El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Pues vamos a llegar al fin de este itinerario de santidad que nos habíamos propuesto al empezar esta escuela, ¿no? Es verdad que luego temas de espiritualidad en los que podemos profundizar, pues hay muchos, claro. Pero desde luego el itinerario, si volvemos a los temas pasados y debemos de volver, ¿no? Es un itinerario de alabanza de Dios, santificación personal y apostolado. Y si vivimos eso en un clima de oración, es un camino de santidad, que era lo que nos habíamos propuesto. Por eso hay que volver a los temas y hay que rezarlos. Y esa oración, a la luz del Espíritu Santo, nos puede ayudar mucho para que perseveremos. El camino de santidad no es teórico, es la vida. Y entonces todo lo que hemos intentado hablar en estos temas era para que se ilumine nuestra mente y nuestra vida, nuestra voluntad, pues pueda cumplirlo la vida, en la vida ordinaria, ¿no? Ojalá podamos llevar a la vida concreta esos deseos de santidad y con la acción de la gracia en nosotros podamos verdaderamente vivir esa santificación personal que es la que tanto deseamos. Al final de este tema también comentaré algo cara al verano que se nos echa encima ya. Pero este último tema, coronando un poco todos los anteriores, nos va a ver a plantear un poco el panorama de actuación que tenemos que tener como cristianos. No es una cosa postiza, no es un tema añadido, no es un apéndice, ni mucho menos. Es el meollo de la vida cristiana. Porque si alguna cosa deja claro el Señor, es que nosotros, los cristianos, por nuestra vida santa, tenemos que ser luz del mundo. Y la luz, a la luz se la ve, la luz ilumina, la luz tiene una capacidad de irradiar alrededor. Donde hay una vela encendida no hay oscuridad. Y si además lo que está encendido es el sol, entonces la luz es total. Y los cristianos tenemos vocación de luz. Por eso Jesús nos dijo claramente: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Eso lo recoge, lo dijo Jesús, y lo recogen todos los evangelistas. No hay ninguna duda en ese empuje de apostólico y misionero, que es como una, no una obligación, sino una misma vocación. Por eso cuando oyes por ahí lo que a veces se dice, ¿no? Que un cristiano en vida política tiene que dejar su vida espiritual pues al ámbito personal, particular. No se puede. Si es buen cristiano no puede hacer eso. Nosotros no podemos reducir al ámbito íntimo nuestra espiritualidad de tal manera que fuésemos cristianos por dentro pero por fuera no se nos notase. No, pues, es contrario a la esencia de la vida cristiana. Porque un cristiano que no se le nota, mal asunto es. Porque tenemos, como digo, vocación de luz. Por eso el apostolado, es decir, la irradiación, el contagio, es esencial a la misma condición cristiana. Más aún, dirán, por ejemplo, Juan Pablo II, no solo él, la capacidad de irradiación y de apostolado que tiene una persona, un cristiano, es la medida justa de su fe. Quiere decir que cuanta más fe tengas, cuanto la vida teologal esté más arraigada en ti, tengas más fe, más esperanza y más caridad, entonces tendrás una vida de irradiación apostólica más fuerte, tendrás una preocupación más grande por la salvación de las almas y por dar a los demás gratis lo que tú has recibido gratis. Por lo tanto, la vocación a la misión es esencial a la vida cristiana. Vamos a seguir, por tanto, el tema tal y como lo hemos puesto. Es mucho más amplio, pero digamos que seleccionamos unos cuantos puntos que nos pueden dar una idea bastante completa de lo que es la misión del cristiano en el mundo. La Iglesia es misión. El primer punto, que es lo que en realidad estamos diciendo. La Iglesia es misión, por eso tiene necesidad también hoy de nuevos misioneros, de verdaderos profetas que sean capaces de respetar en las personas y las gentes la fe, de despertar en las personas y las gentes la fe en el Verbo revelador del Dios rico en misericordia. Evangelizar no es la tarea, evangelizar no es la tarea principal de la Iglesia, sino la única, y resume su esencia y su vocación en este mundo, decía Pablo VI. Y es tarea de todos en la Iglesia, de los presbíteros, de los diáconos, de los religiosos, de los laicos, en sus diferentes posiciones. Todos estamos urgidos a difundir el Evangelio por todas partes, con gusto, con alegría, con responsabilidad. Esta misión es la que Jesucristo nos dejó antes de ascender al cielo, y los cuatro evangelios dan fe de ello. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Por eso es la gran responsabilidad, la gran tarea y el gran reto de la Iglesia, que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No se debe reducir la misión a la mera comunicación de un mensaje, porque evangelizar es mucho más que dar una noticia. Pretende instaurar el reino de Dios en este mundo, lo cual incluye necesariamente hacer presente a Cristo Jesús en todos los ámbitos de la vida humana. Construir el reino significa trabajar por la liberación del mal en todas sus formas. Y Pablo VI añade con claridad admirable: ciertamente se puede definir la evangelización en términos de anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran, de predicación, de catequesis, de bautizos, de bautismos y de administración de otros sacramentos, pero ninguna definición parcial y fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Por eso, la evangelización es algo tan grande. Instaurar el reino de Dios en la tierra significa que la caridad ha vencido al pecado. Y entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, significaría el triunfo del amor de Dios, un cielo anticipado. Y entonces, por eso, la Iglesia está siempre aquí en tensión misionera, para hacer el mayor bien posible. Es mucho más que dar una noticia, es implantar ese amor por medio de la acción del Espíritu Santo en el mundo. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. He aquí que hago nuevas todas las cosas, pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay, en primer lugar, hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la evangelización es, por consiguiente, este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida, el ambiente concreto, y ambientes concretos. Es que la fe transforma la vida y nos hace hombres nuevos, hombres divinos, podríamos decir de alguna manera, en que el amor de Dios ha triunfado en nosotros, y eso no se puede contener, eso es contagioso. Esta acción evangelizadora responde adecuadamente a la mayor necesidad, por otro lado, y al mayor anhelo del corazón humano. Todas las tristezas, todos los dolores, todos los sufrimientos, a veces verdaderamente terribles, en que a veces vivimos, la inmensa mayoría son consecuencia del pecado. Por lo tanto, del no reinado de Cristo en el mundo. Si quitas el pecado del mundo y las consecuencias, entonces la felicidad, el gozo y la plenitud empieza a surgir en los corazones. Por eso el mayor deseo, aunque a veces no lo digan en el corazón humano, es un deseo de paz, de alegría, de felicidad, es decir, de Dios manifestado en Cristo. Y es que la verdadera plenitud humana está en abrirse al amor de Dios. En Él, solo en Él, somos liberados de toda forma de alienación y extravío, de la esclavitud del poder del pecado y de la muerte. Cristo es verdaderamente nuestra paz. Y el amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a nuestra vida. En consecuencia, la misión es un problema de fe. Es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Por eso, toda llamada de Dios lleva consigo una misión, una tarea que en el plan divino de ninguna manera es un añadido o algo forzado. El mismo bautismo implica una misión, un testimonio. La revelación nos lo demuestra. Cuando Jesús elige a cualquier persona, es para mandarla a predicar. Cuando se encuentra, por ejemplo, con Cristo resucitado a María Magdalena, ¿qué le dice María Magdalena? ¿Qué le dice a ella? Suéltame, no es el momento de anticipar el cielo. Ve a mis hermanos y cuéntales, es la misión. Y luego a sus hermanos, que son los apóstoles, hizo el mundo entero. Jesucristo nos envía. Y por eso la Virgen María también, un caso bien especial, bien representativo, se la elige para ser Madre de Dios. La misión no podía ser más grandiosa. Y los discípulos son llamados para estar con Jesús y para ser enviados a predicar. San Pablo se siente elegido para predicar. Ay de mí si no anunciara el Evangelio, y el mundo se le quedará corto para anunciar lo que lleva dentro en el corazón. Y todos los carismas son siempre un bien común. Y hasta la misma vida contemplativa conlleva una misión. Incluso una misión especialmente fecunda. Por eso, la Iglesia, por ejemplo, nombra a Santa Teresa del Niño Jesús patrona de las misiones. Porque ella, que no salió nunca del convento y que murió con 24 años, dijo: yo, desde mi oración, seré el amor de la Iglesia y estaré dentro del corazón de la Iglesia. Y desde el corazón de la Iglesia, rezando y ofreciéndome, bombearé la gracia de Dios para que todo el organismo de la Iglesia tenga fuerza los brazos, los sacerdotes, los pies, porque yo estoy en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Eso es fecundidad, eso es misión. Eso es preocupación por la salvación de las almas. Segundo punto, el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la misión. La misión solo es posible por el poder y la acción del Espíritu Santo, verdadero impulsador de la obra salvadora de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de Dios. Por eso dijo Jesús a los discípulos antes de subir al cielo: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque tendréis el Espíritu mío, claro, una fuerza que es Pentecostés. El Espíritu Santo es el verdadero motor de la evangelización, es el que, tanto hoy como al principio de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por él, que le sugiere las palabras que a solas no podría encontrar, disponiendo a la vez la preparación de la mente en quien escucha para que sea receptivo a la buena nueva y al reino anunciado. Cuando San Agustín, por ejemplo, predicaba, decía a veces a los que le estaban escuchando: el mismo Espíritu Santo que me está inspirando a mí lo que tengo que decir es el que está trabajando en vuestros corazones para que recibáis lo que yo os digo como buena, no, como buena semilla de santidad. Eso pasa también en los misioneros, ¿no? Cuando van los misioneros a predicar la buena nueva en lugares donde nunca se ha predicado a Jesucristo, muchos de ellos decían, estaban abiertos los espíritus, y cuando les hablábamos de Cristo crucificado, estaban esponjados, era admirable cómo recibían, porque el Espíritu Santo preparaba a aquellos indígenas o a aquellos que todavía no tenían fe para que abriesen al Evangelio. El Espíritu Santo prepara a las personas para que reciban la buena nueva de la salvación. La evangelización exige abrirse a su acción, a la acción del Espíritu, sin temor a lo que nos pida y a donde nos guíe, con toda confianza en Él. Solo Él, el Espíritu, nos puede transformar en testigos y solo Él puede preparar el corazón de los evangelizados. Tal ha sido la experiencia de Pentecostés, en el cenáculo, cuando los apóstoles estaban reunidos con María, aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas la manera en que el Espíritu les daba a entender, para que hablasen. El Espíritu Santo, al descender sobre los apóstoles, los hace salir de donde estaban encerrados por miedo, los hace salir de sí mismos y los convierte en heraldos y en testigos de las grandes maravillas de Dios. Y esa transformación se refleja en la multitud que acudió al lugar y que provenía de todas las naciones que hay bajo el cielo, porque todo el mundo escucha las palabras de los apóstoles como si estuvieran pronunciándose en su propia lengua. Esta maravillosa experiencia misionera inicial es referencial para toda la acción evangelizadora de la Iglesia a lo largo de toda su historia. Ahora bien, ¿qué urgencia hay hoy de evangelización, dadas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo actual, ¿no? Hoy, como siempre, en realidad, aunque quizá un poco más, es urgente la misión. Juan Pablo II dijo esta preocupante afirmación: el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del Concilio, casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan amada por el Padre, que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión. Por otro lado, la misión se hace también hoy especialmente urgente por el fenómeno dramático de la secularización de países enteros secularmente cristianos, como a veces incluso dos veces milenariamente cristianos, como es el caso de España o de Italia. El occidente secularizado, que parece empeñado en vivir como si Dios no existiese, sufre un terrible drama de inmoralidad, de desconcierto, de sufrimiento y de dramáticos miedos y temores que le acechan de manera inquietante. Por un lado, el campo de la misión a agentes se presenta hoy notablemente dilatado. La misión a gentes es la misión de los misioneros que van a países donde todavía no se ha implantado el Evangelio. Siempre ha existido en la Iglesia y todavía sigue siendo una gran necesidad. Hay lugares donde nunca se celebra la misa, donde no se habla del Evangelio. Por lo tanto, por un lado, el campo de la misión a gentes se presenta hoy notablemente dilatado y no definible solamente en base a consideraciones geográficas. Efectivamente, esperan el Evangelio no solamente los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino también los ámbitos socioculturales y sobre todo los corazones, que son los verdaderos destinatarios de la acción misionera de muchos lugares donde está el pueblo de Dios y la Iglesia. Es decir, que Madrid también requiere misión a gentes, porque ya hay paganos entre nosotros que han nacido en familias cristianas, tradicionalmente cristianas, que no saben rezar el Padre Nuestro, que no saben nada de la revelación, o muy poco. Por eso, grandes y nuevos areópagos se abren con urgencia a la necesidad del Evangelio, por ejemplo, y muy especialmente los medios de comunicación social. Hay que evangelizarlos. Esos medios de comunicación social que tienen tanta fuerza de transmisión, incluso de creación de cultura, y están transformando el mundo y determinando la nueva cultura. Además, hay que evangelizar el compromiso por la paz, el desarrollo, la liberación de los pueblos, los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las minorías, la promoción de la mujer y del niño, la salvaguarda de la creación. Todo esto son sectores, dice San Juan Pablo II, que han de ser iluminados por la luz del Evangelio, y también el vastísimo areópago de la cultura, de la investigación científica, de las relaciones internacionales que favorecen el diálogo y conducen nuevos proyectos de vida. Claro, uno dice, estamos en España, en un país tradicionalmente cristiano. Y escarbas un poco y dices, ¿pero dónde están los periodistas cristianos? ¿Dónde están los arquitectos cristianos, los médicos cristianos, los investigadores cristianos? ¿Dónde están el entramado de la fe que tiene que estar cuajando en cristianos concretos que están metidos en la sociedad? Nos falta evangelizar estos ambientes con cristianos comprometidos. Por eso decía San Juan Pablo II que la nueva evangelización, evangelizar otra vez España, por ejemplo, o los países de Occidente, la nueva evangelización o se hace con los laicos o no se hará. Porque los laicos sois los que estáis metidos en el mundo y tenéis que ser la luz del mundo en esos lugares, realidades concretas, sociológicas, que estáis tocando con vuestras manos y con vuestro trabajo. Ahí tenéis que ser cristianos e iluminar esos lugares. Juan Pablo II, preocupado por esta dolorosa situación, nos hacía este urgente llamamiento. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso. Los ámbitos humanos y culturales que aún no han recibido el anuncio evangélico o en los cuales la Iglesia está escasamente presente son tan vastos que requieren la unidad de todos, de todas las fuerzas. Toda la Iglesia está comprometida todavía más en el nuevo adviento misionero. Hemos de fomentar en nosotros el afán apostólico de transmitir a los demás la luz y la gloria de la fe. Y para este ideal debemos educar a todo el pueblo de Dios. No podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la Iglesia, la causa misionera debe ser la primera porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios. Cuarto punto, una certeza que nos conforta frente a la desproporción. Este gran reto evangélico requiere bautizados auténticos que estén convencidos de la grandeza de su fe, bautizados que hayan pasado de una fe rutinaria a una fe madura, que se manifieste en opciones personales claras, convencidas y valientes. Solo una fe así celebrada y compartida en la liturgia y en la caridad fraterna puede alimentar y fortificar a la Iglesia y edificarla como Iglesia misionera. Es evidente, en la medida que haya cristianos comprometidos y apóstoles, funcionará la misión y la Iglesia se extenderá. Sin embargo, todo verdadero misionero es consciente de la desproporción existente entre la misión y las propias fuerzas. Hay en esto una llamada a la humildad y a la confianza. Es decir, imaginaos, cuando Jesús, lo celebramos el domingo pasado, se fue al cielo, desde el monte Olivete, allí había ido, dice los Hechos de los Apóstoles, con los discípulos, un grupo de discípulos, apóstoles, y pues estaría María Magdalena, por supuesto la Virgen María, y otros que le conocieron. Un grupito relativamente pequeño, se despidió de ellos, y antes de empezar a ascender, les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. ¿Cómo se quedarían los discípulos? Nosotros al mundo entero. Hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La desproporción era total. ¿Qué es lo que ocurre? Dios nunca nos pide imposibles. Lo que está diciendo es, os voy a enviar el Espíritu Santo, que lo hará en vosotros. Por lo tanto, es cuestión de que os dejéis hacer por el Espíritu Santo, humildad, y confiéis en mi palabra, confianza. Y esto siempre ha sido así. El apóstol que se piensa que por sus propias fuerzas, por sus propias cualidades, va a convencer a muchos, va a fracasar, porque esa actitud prepotente y orgullosa no casa bien con la gracia de Dios. Por lo tanto, hay una llamada a la confianza y a la humildad. Esta desproporción puede asustar al apóstol, quizá intente paralizarle o desanimarle, y quizá a nosotros nos pasa algunas veces eso. Cuando ves el gigante que tienes en el ambiente, en los medios de comunicación, que son muchas veces, en gran medida, paganos y obscenos, y dice, bueno, entonces parece que tú estás ahí manteniendo la fe con alfileres, ¿no? Y que viene seguida una ventolera y te deja sin nada. Confianza y humildad. El que salva es Cristo y el Espíritu Santo es potentísimo. Confianza y humildad. Es Cristo, por medio de su Espíritu, el que obra maravillas en el misionero, tanto en extensión como en profundidad. Solo Dios puede convertir el corazón. Y solo Dios, por la acción del Espíritu, puede hacer que el Evangelio prenda en una familia, en un pueblo, en un país. El evangelizador tiene que decir, después de haber hecho lo que está en su mano, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y San Pablo, convencido de lo mismo, dice, yo planté, Apolo regó, pero solo Dios hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega importan en sí, sino Dios, que es el que da el crecimiento. En todo caso, lo decisivo es estar unido a Jesús y abrazar la sabiduría de la cruz. El ejemplo del mismo Jesús nos estimula. Como dice Benedicto XVI, ya impresionaba hace 2000 años a los que veían y escuchaban a Jesús. Desde las playas del lago de Galilea hasta las plazas de Jerusalén, Jesús se encontraba prácticamente solo en los momentos decisivos. Eso sí, estaba en unión con el Padre, guiado por la fuerza del Espíritu Santo. Y con todo, el mismo amor que un día creó el mundo hizo que surgiese la novedad del reino, como una pequeña semilla que brota en la tierra, como un destello de luz que irrumpe en las tinieblas, como aurora de un día sin ocaso. Es Cristo resucitado y apareció a sus amigos mostrándoles la necesidad de la cruz para llegar a la resurrección. Es decir, que aunque muchas veces pensemos que la Iglesia está abatida, que no hay solución, que todo es persecución, hay mucho amor y el Espíritu Santo no para. No dejemos de confiar. Peor estuvo la situación en el Calvario y se estaba engendrando la salvación universal. Nuestra confianza está bien fundamentada. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, confortados por esta certeza que nos da la paz, que nos da paz. El misionero debe predicar y testimoniar el amor de Dios, pues por voluntad de Dios, todo bautizado debe irradiar su amor y transparentar su misericordia. Vosotros sois la luz del mundo, pero esa luz viene solo de Él. Por eso la clave de la misión está en el estar con Él, que equivale a vivir su vida. La familiaridad con el Señor influye externamente. Estar con Él llega a crear una relación de enamoramiento. Estar con Él pone en juego el corazón. Ser enviados a la misión desde aquí, desde ese estar fascinados y seducidos por Él. La misión debe brotar desde la experiencia de la cruz y de la resurrección. Por eso la misión implica el compromiso total del cristiano con Cristo, pero tiene que estar tocado por Él, enamorado. Sí, estamos llamados a servir a la humanidad de nuestro tiempo, confiando únicamente en Jesús, dejándonos iluminar por su palabra. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Tenemos el fruto y el triunfo asegurado, porque es el triunfo está en Dios. Y Jesús nos dijo, no tengáis miedo. El cielo y la tierra pasará, mis palabras no pasarán. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. La forma, el proceso, las situaciones a veces terribles. Yo qué sé. Sé de quién me he fiado. Por eso, lo que no te es lícito nunca es desconfiar de la fuerza de Dios, del gran Salvador. ¿Cómo tiene que ser el estilo concreto del misionero? Digamos algunos retazos. Sobre todo teniendo en cuenta el capítulo 10 de San Mateo, donde Jesús elige a los apóstoles y luego les da instrucciones, les dice cómo tienen que hacer, que es el texto del Evangelio que pongo en la página verde después para que lo recéis esta semana. De ese capítulo se desprenden más cosas, pero algunas son las que pongo aquí. Algunos rasgos de ese discurso misionero, rasgos que tiene que tener el misionero. El misionero ha de ser sencillo, tener un estilo sencillo, desposeído de sí, pobre de espíritu. Dice Jesús, por ejemplo, no llevéis oro ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Conciencia de que no somos protagonistas, sino meros colaboradores en la única misión de Cristo en su iglesia. La sencillez hace que el misionero no imponga nada, pero propone siempre, como San Pedro recomienda en su carta, estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza a quien os lo pida. Otro rasgo, además de la sencillez, gran generosidad. Aquí no caben actitudes egoístas o perezosas o protestonas. Gran generosidad, corazón magnánimo para grandes aventuras. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios, gratis lo habéis dado, dadlo gratis. Hay que preferir siempre la gratuidad a la eficacia. Un tercer rasgo, portadores de paz. El apóstol, el evangelizador, tiene que repartir la paz. Pero nadie da lo que no tiene. Y por eso, estando unido a Dios, a Jesús, Él te garantiza la paz. Al entrar en una casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue ahí a vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz volverá a vosotros. Es una paz distinta a la que da el mundo, ¿eh? Exige ser hombres de paz interior. Y esa paz solo se consigue con la fidelidad a la voluntad de Dios. Otro rasgo que pone Jesús para sus evangelizadores. Abnegados y valientes. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros. Seguir a Jesús exige negar el egoísmo, morir a nosotros mismos, confiar en Él y en su fuerza. Y por fin, otro rasgo, libertad de espíritu y disponibilidad. Al entrar en una casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue ahí a vuestra paz, pero si no, volverá a vosotros. Si no os reciben bien, ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Proclamadores del Evangelio con libertad y con total disponibilidad y valentía. Y la disponibilidad es obediencia al Señor que nos envía. Es evidente que aquí están los dos tipos de modelo de misioneros, ¿eh? En la vida de la Iglesia hay muchos carismas, ¿no? Y es importante que haya, si por ejemplo en la vida cristiana es fundamental la oración en todos los cristianos, es muy bueno que haya almas contemplativas que vivan solamente para orar. Y si en la Iglesia todos los cristianos tenemos que ser misioneros, es muy importante que algunos sean misioneros totalmente y se vayan fuera de sus lugares para dedicar la vida entera a la misión. ¿Veis? Esto nos ayuda. Misioneros afligentes, religiosos, consagrados, que dejan su casa, sus costumbres, su familia, y se van lejos. Entonces eso hace mucho bien a la Iglesia, porque todos tenemos que ser misioneros en el lugar donde estamos, con este estilo de sencillez, de confianza, de generosidad, de portar paz. El verdadero misionero es el santo. La llamada a la misión deriva de por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero lo es auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad. La santidad es un presupuesto fundamental y una condición insustituible para realizar la misión salvífica de la Iglesia. La vocación universal a la santidad, todo este párrafo es de San Juan Pablo II. La vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. Todo fiel está llamado a la santidad y a la misión. Esta ha sido ferviente voluntad del Concilio al desear, con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la Iglesia, iluminar a todos los hombres anunciando el Evangelio a toda criatura. La espiritualidad misionera de la Iglesia es un camino hacia la santidad. El renovado impulso hacia la misión a gentes exige misioneros santos. No basta renovar los métodos pastorales, ni organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explotar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. Es necesario suscitar un nuevo anhelo de santidad entre los misioneros y en toda la comunidad cristiana, particularmente entre aquellos que son los colaboradores más íntimos de los misioneros. Pensemos en el empuje misionero de las primeras comunidades cristianas. A pesar de la escasez de medios de transporte y de comunicación de entonces, el anuncio evangélico llegó en breve tiempo a los confines del mundo y se trataba de la religión de un hombre muerto en cruz, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. En la base de este dinamismo misionero estaba la santidad de los primeros cristianos y de las primeras comunidades. El misionero debe ser un contemplativo en acción. Él halla la respuesta de los problemas a la luz de la palabra de Dios y con la oración personal y comunitaria. El misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de la experiencia de Dios y debe poder decir, como los apóstoles, lo que contemplamos acerca de la vida de Dios, de la palabra de vida. Eso es lo que os anunciamos. Creo que lo entendemos bien, todo esto, y que en un itinerario de santidad como el que hemos hecho y queremos seguir viviendo, esta fecundidad apostólica tiene que ser un fruto que deseemos y que anhelamos, una preocupación que compartamos en el corazón, con el corazón de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Poca amistad tendríamos con el Señor y poca intimidad con Él si no nos preocupase lo que a Él le preocupa. Bueno, vamos a terminar porque se nos ha pasado el tiempo. La hoja verde, bueno, la podéis leer por vuestra cuenta y os servirá porque son textos muy, muy hermosos en la misma línea de lo que hemos dicho. Y luego al final el ejercicio de caridad y abnegación, pues también pedir a la Virgen que nos dé ese celo apostólico, ¿no? Y que también pensemos a quién podemos ayudar de los que tenemos cercanos a nuestro alrededor. ¿Cómo les podemos acercar a Dios si es que necesitan? Y supongo que muchos necesitan que alguien les hable de Dios, ¿no? Que alguien les invite a rezar, que alguien les lleve a una iglesia, a los sacramentos, ¿no? Que nos preocupe esto, ¿no? Esta semana. Como redondeamos, como decíamos, los temas hoy, me gustaría así, y eso os lo enviaré por el contacto de los correos electrónicos, un plan para el verano, ¿no? Un plan para que el verano no sea un corte con nuestro deseo de santidad. No son vacaciones para la santidad. Tenemos que ser santos en verano, en invierno, en primavera y en las vacaciones también, ¿no? Entonces, hay una intuición del Padre Morales que es muy hermosa, que el Padre Morales nos propone a nosotros que veraneemos con el veraneo de la Virgen María. Esto es lo que os mandaré. La Virgen María, el último día del mes de mayo, es la Visitación. Y la Visitación, el misterio de la Visitación de la Virgen, es que ella sale de sí misma, se va deprisa a la montaña a hacer caridad, a atender a su prima. Entonces, esta disposición, este ejemplo de la Virgen, nos da la pauta y las claves para que vivamos también nosotros un verano de santidad, un verano misionero olvidado de nosotros mismos, ¿no? Una vez me preguntó, cosa que es ordinaria, ¿no? Relativamente ordinaria, una religiosa en la confesión: Padre, yo quiero ser santa, ¿qué tengo que hacer? Una santa preocupación. Y yo tampoco hay recetas, ¿no? Pero sí le dije en ese momento un poco el ejemplo, lo que yo había recibido del Padre Morales, que coincide también con lo que han hecho otros santos, por ejemplo San Juan Bosco. Y le dije a esa hermana: mire, procure tres cosas. No se queje nunca de nada. Segundo, venza la pereza. Y tercero, deje siempre lo mejor para los demás. Son tres ejemplos, son tres cuestiones que nos hacen vivir para los demás, unidos a Dios. Esto es lo que lo redactaré y os lo enviaré para que sea como una especie de programa de continuidad en la santidad durante el verano que ya va a empezar próximamente, ¿no? Para que no tengamos vacaciones de la santidad, sino que las vacaciones sean también otra ocasión para que las vivamos muy cerca del corazón del Señor y de la Virgen Santísima. Pues nada, gracias por vuestra paciencia, por vuestro seguimiento y que estemos unidos en un mismo ideal y en un mismo corazón. Sin duda que tenemos ocasión el curso que viene de renovar esta experiencia o una similar para que nos sigamos ayudando mutuamente en esta peregrinación hacia el cielo que tiene que ser nuestra vida. Terminamos entonces cantando a la Virgen la Salve.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos converte. Jesu, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo María.
El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.